Vamos a establecer esta hora comunicación con nuestro buen amigo Manuel Bernández Alvarado, politólogo, consultor internacional, un poco para entender, ¿no?, si las medidas que se están adoptando son las más convenientes o qué acciones faltarían, en todo caso, dictar, ¿no?, para atenuar este problema, ya no solamente de impacto nacional, sino impacto mundial. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás mirando tú, en el caso de nuestro país, ¿no?, las medidas que se adoptan, un poco el comportamiento de la población, ¿no?, qué es lo que falta? Tú tienes una persona con mucha experiencia, con mucho recorrido, entonces.
Sí, bueno, y he trabajado varios años en el sector salud acá en el Perú, en provincias, pero también en el extranjero. Mira, tú sabes que yo soy bastante crítico y no tengo pelos en la lengua. Sin embargo, quiero insistir en que primero no hay que seguir llorando sobre la leche derramada. Por ejemplo, no hay que seguir insistiendo en que hubo un retraso de unos 6 días para tomar las medidas que se han tomado, como la de cuarentena y inmediatamente la inamovilidad obligatoria, o sea, el toque de queda, ¿verdad? No,
Claro.
no hay que seguir derramando, pero hay que insistir en la naturaleza de las medidas. Aunque esto sea fastidioso y tenga sus problemas que hay que resolverlos, hay que seguir las medidas porque atañen al bloqueo del contagio. Okay. Si no se siguen con estas medidas tal como han sido planteadas, el contagio va a continuar. Ahora bien, ¿qué cosas hay que hacer para que estas medidas surtan efecto? Primero, no hay que pensar demasiado en las personas adineradas de Lima, de los distritos más adinerados. Hay que pensar en las personas de los distritos más pobres, incluso aquellas que de repente no tienen, y no nos extrañemos porque es así, eso lo sabemos perfectamente tú y yo, porque hemos trabajado y hemos visitado las zonas más alejadas de los distritos más poblados de Lima. Hay gente que vive ahí sin DNI, están en una especie de limbo ciudadano. Entonces hay que pensar en ese tipo de personas y hay que asegurar mediante una movilización de recursos, tanto de los ministerios, de las empresas, que hay que hacer una lista de las empresas que colaboren en esto, no solamente que alquilen sus cosas, sino que colaboren, porque en la medida en que se gane la batalla y se gane más rápido, las empresas también van a ganar. En la medida en que no se haga una movilización nacional, pública, privada, civil y militar de recursos, esto va a demorar más, y entonces todos van a perder los pobres mucho más, pero también van a perder los ricos, y pueden haber inclusive después reacciones contra aquellas personas que teniendo medios o instituciones que teniendo medios y teniendo recursos no han hecho la contribución, no han compartido, como se dice hoy día, para hablar de las inversiones mineras, ¿no? No solamente valor agregado, sino compartir. Esto es hoy día mucho más aplicable acá. Entonces, ¿cuáles son esas cosas fundamentales en estos lugares pobres? Estoy hablando de los urbanos, todavía no voy a hablar del 62% del territorio nacional, que es la Amazonía, ni del altiplano de Puno, que es un departamento muy importante. Refirámonos a la parte central de costa y algunas ciudades de sierra. Principalmente Lima y Callao, que es lo que tenemos a la vista como ejemplo, no que sea lo único, sino como ejemplo, nada más que para ilustrar. Si la gente no tiene agua y no tiene jabón, se cumple con una de las tres o cuatro medidas esenciales sine qua non, sin las cuales no hay corte de la transmisión del virus. No, no se cumple. Entonces hay una medida que se cae. Segundo, si la gente tiene necesidad de salir a buscar, incluso en algunos casos, su provisión de gas para cocinar, o más agua para lavar sus cosas, ¿cómo se puede cortar las aglomeraciones y el hecho de que la gente tenga que necesariamente salir a la calle, a los cerros, a esas escaleras o sin escaleras? No, no se puede. Entonces hay que concentrar un conjunto de medidas para dotar de los medios indispensables a estas poblaciones para que se cumpla con el corte de la propagación del virus. En segundo lugar, es necesario tener también esa movilización de recursos en cuanto al sistema de atención de salud. Y vamos a hablar claro. El MINSA es un organismo que está, como se dice, desde la Constitución del 93, que abolió los sistemas de planificación, de control y contraloría y de mejor manejo de recursos, ¿ya? Esa es una sugestión que está así, ese es un pie forzado que ahorita nadie lo, no está en la discusión, pero el resultado lo tenemos. Cuando eso está abolido, el MINSA es una especie de director de orquesta, pero que no puede corregir de una manera eficaz lo que hacen los otros instituciones o efectores, como se decía antiguamente, de los servicios de bienes y servicios en salud. Tienes tu trabajo con el salud, tienes el sector privado, tienes la policía, las fuerzas armadas, tienes instituciones de caridad, etcétera. Entonces, hay un principio fundamental en salud pública, no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que se enseña en la escuela de salud y de todo el mundo, de la del Perú y en otras. Sin unidad de mando efectivo es muy difícil poder aplicar una estrategia. Segundo, si esa unidad de mando necesita de una manera eficaz que se movilicen recursos de estas instituciones. Ya se está haciendo, pero se necesita mucho más. Y se necesita también de otras instituciones que no son instituciones de salud, lo que también se empezó a hacer, por ejemplo, en instituciones para albergar gente, para utilizar infraestructura, digamos, de turismo o deportiva o de otro tipo. ¿Estoy claro hasta aquí?
Claro que sí, te estoy escuchando con atención.
El otro elemento importante es lo siguiente. Mira, el Perú tiene ahora un presupuesto de la República de aproximadamente 155 mil millones de soles. Es el presupuesto aprobado. Tú sabes muy bien que está el presupuesto aprobado, el presupuesto inicial por institución, el presupuesto que tiene otro nombre cuando ya está reajustado y luego se va reajustando a lo largo del año. Frente a una crisis de esta naturaleza, lo que tiene que hacerse es una reprogramación urgente de los recursos para no tener que echar mano a otras medidas. Te voy a poner un ejemplo. Si se han producido transferencias para ejecutar obras de la infraestructura sanitaria, digamos de agua y desagüe, pero que todavía no están ni siquiera empezadas, solamente se ha hecho el inicio, lo que hay que hacer es tomar esos recursos para concentrarlos en lo inmediato. Pero las obras que ya están avanzadas o las obras que ya están por terminarse, sería absurdo cortarlas. Obviamente que a nadie le va a gustar que su proyecto de agua, que todavía ni siquiera, que solamente ha sido puesto en la lista, nadie le va a gustar que diga, mira, tu plata no, tú tienes que esperar. Pero así es la vida. Es como en una guerra física, hay soldados que tienen que ir a la vanguardia y el que va a la vanguardia sabe que tiene mayor riesgo de morir o de enfermarse que el que está en la retaguardia. Y desgraciadamente es así, pero así es la vida. Entonces hay que hacer una reprogramación de recursos del presupuesto de la República, que tiene por una parte, ya lo sabemos en estos momentos, yo no recuerdo las cifras, un grado de ejecución bastante bajo. Inclusive hay que pensar qué hacemos con algunos proyectos grandes que todavía pueden esperar. Porque lo importante es ahorita la atención primaria de salud y urgencia, el principio primero y universal en todo el universo, en todo el mundo, José, es evitar la muerte. Todo lo demás es ganancia. Entonces, si tú evitas la muerte o evitas daños de internamiento, de uso de equipamiento sanitario, público, privado, lo que fuera, intensivo y costoso, tú estás ahorrando esos recursos, estás liberando recursos, no estás gastando esos recursos para poder invertirlos tan luego termine la etapa de la emergencia y se logre ganar esta gran guerra, esta gran batalla. ¿Me explico? Entonces, esa es una cosa fundamental que no se tiene en cuenta. Ahora, estamos hablando una cosa es Lima y Callao, más de 12 millones de habitantes.
Claro,
el Perú tiene 33 millones de habitantes.
¿Qué pasa con la zona rural, no? Y tú has citado un tema muy puntual, ¿no? La Amazonía, la selva, ¿no?
No solamente la Amazonía.
Claro, sino,
he puesto hoy día en la mañana la parte alta de la Amazonía, no solamente la parte baja.
Claro.
Dime, ahí tú sabes cómo vive la gente.
Sí.
La gente que está en comunidades donde acarrean su agua en baldes, que a veces lo proveen las petroleras, en algunos casos los pías, ¿no? Que están dando vueltas por ahí por la Amazonía prestando sus servicios, ¿con qué se van a lavar? El día que ahí entre uno de estos, este coronavirus, entonces vamos a ver cómo es la cosa, muy fregada.
Claro.
Y son zonas vulnerables, pero sin llegar al extremo de irnos hasta los distritos que están en las provincias, por Yabarío, por Mariscal Ramón Castilla, o que están en Pebas, o que están en la frontera de Brasil, en el Purús, o que están junto al Brasil en Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, Sacre Pan, sin llegar allá. ¿Tú sabes cuál es la situación de Iquitos? Ahí no solamente tienes el riesgo del coronavirus, sino el impacto grave de la mala condición de vida y de salud de la gente que tiene dengue, tiene tuberculosis y otras enfermedades colectivas que no se atienden en una clínica con una receta, solamente en la farmacia. Entonces ahí tienes una situación especial. La Amazonía, no quiero extenderme mucho en esto, pero quiero mostrar esta idea. La Amazonía hoy día tiene una parte rural baja, alejada, que sin duda tenemos que atender, y ahí entran a operar fundamentalmente las empresas que trabajan ahí, petroleras y de otro tipo, las Fuerzas Armadas con sus pías. Si están construyéndose más, hay que construir más, hay que dotar mejor los pías para que puedan llegar a todas partes, pero hay que hacer esto mismo en otras partes, no solamente en el departamento de Loreto. ¿Qué hacemos con las ciudades? Hoy día, esta era mi idea central, la Amazonía está fundamentalmente urbanizada, y entonces ahí hay que aplicar criterios de sanidad pública urbanos, pero urbanos del trópico húmedo, no del trópico limeño, sino del trópico húmedo, y hay que aplicar otro tipo de medidas económicas. El otro aspecto que está ocurriendo, y yo he señalado ejemplos concretos esta mañana en mis Facebook, no puedo generalizar en todo el país, pero lo que yo conozco lo estoy documentando, y si viene un fiscal o una autoridad a preguntarme, yo puedo dar pelos y señales, nombres y todo eso, que por razones de respeto por la privacidad de las personas no pongo los nombres en la comunicación pública, pero los puedo comunicar a la autoridad competente para que lo sepan, ¿no? Además doy datos suficientes como para ubicar el lugar. Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo vas a entregar tú 380 soles, en primer lugar con tardanza? ¿Cuántos días han pasado? A gente que vive de su parcela en el campo, y no estoy hablando pues de los lugares recónditos de la Amazonía o de la Puna, puse el ejemplo del distrito de Picota, que está provincia que está a 40 minutos por tierra de Tarapoto, y Tarapoto a 45 minutos de Lima. Esa gente no vive en el mundo del internet. Muchas de esas personas de los distritos, caseríos y poblados que están en el Guayaga, en el Biagua, en toda esa zona, para hablar de lo que es más cercano a Lima o a Trujillo, no viven en ese mundo. Entonces hay que hacer un esfuerzo para pensar y ejecutar otra respuesta, que no sea decirle, usted mire si sale su nombre en el internet, además, y vaya a cobrar. No, tiene que haber otras fórmulas de llegar a ellos.
Así
como en la Baja Amazonía se llega a las comunidades a través de las plataformas PIAS que ejecuta la Marina de Guerra del Perú, llevando una serie de servicios básicos hacia esas zonas, hay que añadirle otras cuestiones a las PIAS.
Claro.
Hay que adecuar a las PIAS en su capacidad operativa para la emergencia nacional que se está viviendo.
Y esta es una agenda ya, ¿no? Y esta es una agenda ya, no puede esperar esta agenda, ¿no?
Pero además, no es nada del otro mundo,
claro,
José.
Así es.
No es nada del otro mundo, no se necesita hacer una revolución para eso, aunque
claro,
en sí es una revolución. Pero te doy otro ejemplo. ¿Qué hacemos con las comunidades que están en toda la zona minera del Gran Sur hay muchas comunidades alejadas, también conoces tú y todo el equipo de ustedes y yo también conocemos eso de hace muchos años. Pues ahí, mi querido amigo, hay que hacer una especie de vías, pero carreteros, utilizando la capacidad instalada que puede no moverse en este periodo por las circunstancias que tienen, capacidad que tienen las empresas, que tienen que compartir, que tienen que, si no quieren contratar, que tienen que donar, que o una mezcla de ambas cosas. Así para es. Poder llegar con agua potable a los lugares, a los distritos y a las comunidades donde se necesitan, bueno, agrupándolas, si tú quieres. Yo pregunto, ¿no se puede convertir uno de los camiones que echan agua para asentar el terreno y que no haya mucho polvo en la zona de Las Bambas? ¿No se puede convertir alguno de esos camiones para llevar agua potable y para que la gente tenga con qué lavarse las manos y otras cosas? ¿Los servicios que hay ahí no pueden ser también dotados para llevar kits necesarios? Hablemos de las mascarillas. Si no hay mascarillas suficientes, hay que decirle a la gente, y me gustó eso que escuché de la propaganda, la publicidad o propaganda, como quiera llamarse, la información de la Defensoría, ¿no? Pero a eso hay que añadirle, cuando usted no tiene mascarilla, tiene que lavar con agua y jabón y secar al sol y reusar la mascarilla o reusar el pañuelo o lo que sea, pero bien lavado con agua y jabón y completamente seco. Pero si no tienes esos medios, aunque tengas tus trapos, tu pañuelo, es una cosa rara en esas zonas. No, se necesita la mascarilla. ¿Cuántos millones de peruanos necesitan una mascarilla?
Así es.
Entonces, para eso necesitamos movilizar los recursos. Y por último, no me quiero extender. Ya vienen otro tipo de medidas que tienen que irse pensando. 7 de cada 10 hermanos peruanos, varones y mujeres, viven de la actividad privada informal. Esa gente, ¿a quién le está vendiendo? ¿A quién le está comprando? ¿Con qué van a pagar sus cosas? Los que tienen pequeñas y medianas empresas que están parados, y a mí me han escrito amigos y amigas que tienen pequeñas empresas y viven de eso, José. Viven de eso, viven de distintos aspectos, que en telas, que en carpintería, que en herrería, que en mecánica, que lo que sea. Si esa gente, o en servicios de otro tipo, internet u otro, si esa gente no trabaja, no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, ¿con qué come? Y si no así come, es. Está mal, claro, mal nutrido. Si está mal nutrido, está más expuesto a enfermar. Y las otras personas que son sus clientes, todo eso hay que ir pensando. Para ajustar medidas que no respondan únicamente a las medidas sanitarias para San Miguel.
Así es, la zona urbana, la zona limeña, hay que decirlo con claridad.
La zona limeña, sino que responda, y hay que ir pensando después en otras medidas para aprovechar algunas ventajas buenas que tiene este sistema económico peruano, que no todo es negativo.
Así es.
Como dicen los tirapiedras, ¿no? Hay que ver cómo utilizamos, por ejemplo, de una manera responsable, mediante acuerdos con sectores productivos privados, parte de las reservas que tiene el Banco Central, claro, porque tiene que ajustarse las medidas financieras, bancarias, crediticias, impositivas. Si tú le das a unas empresas un desahogo para no pagar algunas cosas, y también empresas grandes, empresas chicas, hasta dentro de 3 meses, tienes también que dar algunas medidas de estímulo.
Claro.
¿Y de dónde va a salir esa plata? Esa plata sale de los ahorros que tienes.
Así es. Manolo, yo te comprometo
No te puedes comer tampoco todos los ahorros. Yo en esto no voy a inventar las cosas. Yo acabo de leer artículos bien hechos por un profesor, dos profesores, uno es Amargos, otro es la Católica, por Jorge Chávez Álvarez. He conversado con el doctor Otoniel Velasco Fernández, y con otros amigos economistas que se ocupan de economía, y pregúntenles a ellos. Yo no voy a inventar la pólvora. Yo lo que les digo es que hay medidas de corto plazo inmediatas que no pueden esperar. Y por último, entre las medidas que no pueden esperar está la protección intrahospitalaria, ya sea cuando decimos centro de salud, centro, hospital de nivel intermedio, hospital de alta complejidad, necesitamos asegurar que eso sea impoluto.
Así
que sea impoluto, porque si no, se arriesga la salud y la vida de esas personas y de los que llegan ahí. Y ya hay algunos casos, no quiero generalizar, por favor, porque hay que ser muy responsable cuando uno abre la boca. Ya hay algunas noticias de personas que han fallecido en un hospital, que me he olvidado el nombre, aquí en San Martín de Porras, de atención intrahospitalaria, algunas quejas de algunos sectores. Sea como fuere, lo importante es que quien trabaja en administración de salud, y este es un tema básicamente de planeamiento estratégico de corto plazo y de administración de salud, sabe que las principales medidas sanitarias no son solo medicamentos que son caros, que las maquinarias, sino que son cuestiones fundamentales de agua, de jabón, de higiene, de cloro, de cumplimiento de medidas, de no hacer idioteces, de cumplir con la cuarentena. Puede ser que a la gente no le guste Martín Vizcarra o el gobierno, qué sé yo, pero dense cuenta que esto mismo se está aplicando en otros lugares del mundo para evitar que suceda lo que ha ocurrido y está ocurriendo en algunos lugares donde no hay cuarentena.
Así es.
Así de simple.
Manolo, yo te comprometo en el transcurso de esta semana para ir ampliando conforme va evolucionando la situación, para seguir abordando estos temas, siempre abusando pues de la generosidad que tienes tú con tus amigos de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, Manolo.
Gracias, José. Yo te voy a pasar los teléfonos de estos colegas distinguidos peruanos, patriotas, economistas preparados en macro, microeconomía y en economía y administración de salud, para que conversen con ellos.
Así es.
Esa gente va a ser más escuchada que yo.
Así es. Un fuerte abrazo, Manolo. Te agradezco la gentileza. Muy amable.
Ok, suerte. A cuidarte.
Gracias.